Ore conmigo. Señor del cielo, venimos ante ti y pedimos que por el poder de tu Espíritu, trabajando por el ministerio de tu palabra, nos muestre la grandeza y la gloria de nuestro Rey Jesucristo. No solo que nos muestres su poder y su victoria, sino que nos muestres su gran amor por nosotros, su búsqueda por nosotros, su deseo de estar con nosotros. Que nosotros conozcamos el amor de Jesús y que respondamos amando a nuestro Dios, quien nos ha amado primero. Que así sea, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto bíblico. Ya hablamos algunas semanas de Habacuc y luego fuimos unos temas de la Semana Santa, pero ahora, durante la primavera, vamos a continuar leyendo algunos salmos. Y esta mañana venimos al Salmo 45. Por favor, escuchen mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Salmo 45, versículo 1. Al músico principal para los hijos de Coré, canción de amor, mi corazón rebosa de palabras buenas, dedico al rey mi canto, mi lengua es como pluma de una veloz escriba. Tú eres el más hermoso de los hijos del hombre, la gracia se ha derramado en tus labios. Por eso Dios te ha bendecido para siempre, ciñe tu espalda sobre tu muslo, oh valiente, en tu gloria y majestad. En tu majestad cabalga y triunfa por tu causa de la verdad, la humildad y de la justicia. Tu mano derecha te mostrará cosas asombrosas. Pueblos caerán debajo de ti, tus flechas agudas penetrarán el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la injusticia. Por eso te ha ungido Dios, el Dios tuyo, con aceite de gozo, más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todas tus vestiduras. En palacios de marfil te han recreado los instrumentos de cuerda. Hijas de reyes hay en tu corte de honor. La reina está de pie a tu derecha con oro de Ofir. Oye, hija, mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. El rey desea tu hermosura, inclínate hacia él, porque él es tu señor. Las hijas de Tiro vienen con presentes y los ricos del pueblo imploran tu favor. Toda gloriosa es la hija del rey, con perlas engastadas en oro es su vestido. Con vestido bordado será ante el rey. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. Si hay una cosa que la historia del arte y la literatura y la música hacen abundante, es lo siguiente, que a todos nos gustan las historias de amor. El amor es el gran tema que ha cautivado a los poetas, a los novelistas, a los escritores de música de todos los tiempos, de todas las culturas. No importa si estamos hablando de Odiseo y Penélope, o de Shakespeare hablando de Romeo y Julieta, o hasta la música de Taylor Swift. La gente de todos los tiempos, de todos los lugares, quieren hablar y pensar y desear y quieren experimentar amor. Claro, hay muchas variaciones en estos temas de amor. Hay amor prohibido, amor indeseado, gente que se siente maltratada por las relaciones, el amor que se espera, el amor que se encuentra. Hay tantos poemas, tantos libros que buscan todos los ángulos del amor. Y no hay una sola historia de amor que sea la más grande de todas. Pero esta mañana venimos al Salmo 45 y yo les puedo decir sin ninguna duda que esta mañana vamos a hablar de la más grande historia de amor de todas. De hecho, no es solo la más grande historia de amor de toda la humanidad, sino que es tan grandiosa que se convierte en nuestro fundamento de todo el amor humano. Esta historia de amor le da sentido a todas las historias de amor. Esto es demasiado, me puede usted decir. Vamos a ver. Vamos al Salmo 45. Es un salmo único entre todos los demás salmos, porque habla de una boda real. Y como dice el título, es para el músico principal, sobre Sosánima, que es quizás un ritmo o una especie de canto. Y luego dice, esta es una canción de amor. Al principio lo dice. El salmista muestra un sentimiento tan grande, tan efusivo en esta situación, que dice, mi corazón rebosa de palabras buenas. Dedico al rey mi canto. Mi lengua es como pluma de un veloz escriba. Y luego presenta esta historia de amor del rey y de su novia, preparados para unirse el uno al otro en una boda. Claro, déjenme platicarles, antes de seguir leyendo, cuál es el contexto histórico. ¿Para quién se escribe este poema? ¿De quién estamos hablando? Bueno, todos los estudiosos hablan de un rey del linaje de David, ya sea para Israel o para Judá. Porque dice aquí, Dios te ha bendecido para siempre. Entonces esto trae a la mente las bendiciones que Dios le prometió a David, de que uno de sus hijos iba a ser rey de toda la gente para siempre. Así que esta es una historia de amor entre uno de los descendientes de David que traen una esperanza de bendición eterna y su esposa. Este salmo habla quizás directamente de Salomón, o quizás para algún otro rey descendiente de David. Aplicaría a muchos reyes, quizás se convirtió en una gran tradición para la boda de los reyes. Esta canción, entonces, es para la boda de un rey del linaje de David. Y es importante saber qué pasaba en estas bodas, qué se practicaba en estas culturas. Entonces, hay quienes estudian historia y dicen que había un periodo donde se hacían muchas promesas y se hacían muchos pagos entre las familias. Y había unos momentos cuando estaba la novia vestida frente a su familia, sus invitados. Y igualmente el novio estaba en una reunión con sus invitados. Y luego había una gran procesión donde el novio traía a toda su familia a la casa de la novia. Y en esa procesión terminaba cuando llegaban con la novia, él le pedía casarse y entonces le daban a la novia y había una ceremonia grandiosa de matrimonio. Esto sería un gran espectáculo en cualquier boda, pero imagínense una boda real. Esto es grandioso. Estas procesiones son las que se muestran en estos versículos. El salmista nos presenta con 5 secciones en esta canción. En la primera sección vemos las glorias del rey como un guerrero, como un gobernante. Se nos da el currículum de este rey. Primero, miren cómo se presenta el rey. Versículo 2, tú eres el más hermoso de los hijos del hombre. La gracia se ha derramado en tus labios. Por eso Dios te ha bendecido para siempre. Imagínense cómo se veía este rey. Era un rey de película. Alguien lleno de gracia, de belleza. Ahora no vaya a pensar que dice eres hermoso como si fuera un hombre débil. No, este era un hombre de guerra. En el versículo 3 dice, ciñe tu espada sobre tu muslo. Era un guerrero. Oh valiente en tu gloria y majestad. Este es un hombre de poder verdaderamente, acostumbrado a triunfar. Entonces es un hombre agraciado, poderoso, guapo. Pero también vemos que cabalga, versículo 4, no solamente en majestad, sino en victoria. Y miren la victoria de qué, de la humildad y de la justicia. Con su mano derecha te mostrará cosas asombrosas. Tu mano derecha te mostrará cosas asombrosas. Estos son grandes atributos de un rey. Gran belleza, gran gracia, mucho poder, victoria en el campo de guerra, pero además tiene verdad, humildad y justicia. Imagínense un hombre con todo esto, con una gran majestad que está en humildad. Es un rey que es asombroso, pero gentil, hermoso, pero fiero. Alguien exaltado, pero lleno de amor. Sus flechas, dice aquí, versículo 5, pueblos caerán debajo de ti, tus flechas agudas penetrarán en el corazón de los enemigos. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. ¿Qué significa que la gente caiga frente a él? Puede ser en los campos de batalla, aquellos que son derrotados por el rey. O bien que son sus súbditos y caen sobre él presentándose a sí mismos. Esta habladuría de grandeza viene a su final en el versículo 6, donde dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la injusticia. Por eso te ha ungido Dios, el Dios tuyo. Y aquí como que cambia. ¿Qué pasa aquí en el versículo 6? Estábamos hablando de un rey y de pronto deja de hablar del rey y empieza a hablar de Dios. Y de pronto sigue hablando de un líder en el capítulo 7, en el versículo 7. Ahora pareciera que este salmo le está diciendo al rey que es un dios, pero sabemos que esto no es posible, porque esto va en contra de la escritura. Quizás es una mala traducción donde dice, tu trono es un trono de Dios. Pero ¿cómo le podemos decir esto a un rey? Ahorita regresamos a esto, pero este es un cambio interesante Versículo 6 es lo que podemos decir es que en su contexto histórico el Salmo habla de los hijos de los reyes de Judá y su cercana conexión entre el trono de un rey y el trono de Dios. Hay una conexión cercana. Se podría decir que estos tronos humanos hubiéramos querido que todos reflejaran el trono de Dios, un trono de justicia, un trono de verdad, donde los reyes mostraran los atributos de Dios, que Dios se pudiera mostrar a través de los reyes. Y el salmista dice, que tu reino venga, así como dice el Padre nuestro, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. ¿No parece esto maravilloso? Que un gran rey exista como el que está describiéndose aquí, con gran fuerza, que le gana a sus enemigos, pero que lo hace siempre con verdad y lo hace siempre con justicia y lo hace con humildad. Es demasiado bueno para ser verdad. Este grandioso rey es ungido como novio. Este rey victorioso ahora se convierte en el novio. Se le pone aceite en el versículo 7. Con aceite de gozo más que a tus compañeros, con mirra, con aloe y casia. Así que él viene como novio y dice, y su novia está con ella. Hijas de los reyes hay en tu corte de honor, la reina está de pie a tu derecha con oro de Ofir. Todo parece indicar que está a punto de casarse y tomar a su novia, a su reina. Este matrimonio es la consumación de su gloria como rey. Hace esta procesión y llega hasta la casa de la novia y llega con toda su grandeza el rey. Claro, no se puede tener una boda sin una novia. Así que ahora el salmista empieza a hablar de esta novia, de esta reina. La consideración de la novia es una nueva parte, porque ahora la novia está frente a este rey. Y ella tiene una opción de tomar o de no tomar al rey como esposo. Oye, hija, y mira, dice el versículo 10, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. El rey desea tu hermosura, inclínate hacia él, porque él es tu señor. Esto es una propuesta de matrimonio que viene de este gran rey. Algunos han dicho, quizás es una mujer de otra nación. Por eso debe cambiar y no solamente atender a su rey, sino dejar a ese antiguo rey y a la casa de su padre y unirse al rey y a su casa. De cualquier manera, ella debe reconocer la grandeza del rey, la gloria del rey, la dignidad del rey. Ella debe postrarse ante él como su rey, aun cuando es su esposa, debe reconocerlo como rey. Si ella hace esto, entonces ella dice, va a tener muchas bendiciones. Muchos van a buscar tu favor. Así que ella acepta ser la novia y ahora ella tiene su propia gloria, que es la siguiente parte, nos muestra la gloria de la novia. Ella tiene sus propias vestiduras en oro. Versículo 13. Toda gloriosa está la hija del rey, de perlas engastadas en oro es su vestido. Con vestido bordado será llevada ante el rey. Esta es la escena que tenemos. Una bella, rey guapo tiene una novia vestida de oro. Y finalmente su familia y todos los que vienen con él se reúnen con la familia y el pueblo de ella. Hay gozo, el gozo de él se junta con el gozo de ella. No hay opresión, no hay fuerza, solamente hay mucho gozo que fluye desde todos los puntos. Esto nos trae a la última porción, que es la bendición de la pareja, versículos 16 y 17. ¿De quién están hablando estos versículos? Estos versículos parecieran, algunos piensan, dirigidos hacia la reina, pero muchos dicen, no, están hablando del rey. Yo creo que esta es la forma correcta de interpretarlo. Pero de lo que habla es la gloria de los hijos, una bendición para los hijos, para que ellos tengan su reino, para que los reyes sean recordados para siempre. Es una buena historia de amor, una majestuosa, justa, victoriosa bendición para este rey que es justo y bueno y que se está juntando a una hermosa reina, y todo se junta y culmina en una gran boda llena de gozo, donde va a haber fruto de hijos e hijas. ¿Qué les parece? Es una gran historia de amor, ¿no? Sin embargo, si uno ve a este salmo y a su contexto histórico, uno tendría algunas dudas, porque esta no sería la mejor historia de amor de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque aunque se ve genial, quizás haya otras bodas así. Quizás estamos hablando de Salomón. Y Salomón tenía cientos de esposas. Así que para cuando ya se casó con todas, imagínense todas las bodas. Alguien diría, ¿otra boda? Bueno, otra vez, vamos a leer el Salmo 45 de nuevo. O quizás si es otro de los reyes, no sabemos ni siquiera para quién es. Es un rey y una reina que no tienen nombres, porque sus nombres no están aquí. ¿Qué rey sería que, como dice el versículo 17, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, pero no tiene su nombre aquí en los Salmos? ¿De quién es esta gran historia entonces? Quizás me equivoqué cuando dije que es lo más grande del mundo esta boda. Quizás ustedes me van a decir, cálmate, pastor, estás yendo demasiado lejos. Pero yo les quiero decir que no. Yo creo que esta historia a la que se hace referencia no es Salomón, y tampoco un rey de Judá, sino que está hablando este salmo del rey de reyes y señor de señores, del Señor Jesucristo. El autor de los Hebreos lo deja saber así. y habla de este salmo y dice que el Señor ama la verdad y aborrece la mentira y la injusticia. Este rey del Salmo 45 no es ningún otro sino Jesucristo. Jesucristo que descendió de David. Pero además era Dios en la carne. Aunque viene de la línea de David, Jesucristo es el único que hace sentido en el Salmo 45. Él es el único rey que es Dios. Y aunque es Dios mismo, tiene una persona diferente, como el Hijo, el descendiente de David, el Rey prometido por Samuel. Es Jesucristo el que trae la belleza, la verdad, el que tiene la bendición del Padre. El que vence a todos los enemigos, está lleno de esplendor, de gloria, el que tiene victoria por causa de la verdad, de la paz. Es Jesucristo quien tiene un trono eterno y siempre será amado y tendrá amor. Es solo Jesucristo quien viene a recibir a su novia. Y luego uno se pregunta, bueno, ¿y quién es la novia de Dios? ¿Quién es la novia de Jesucristo? Y lo más importante es que esa novia eres tú y soy yo, los que confiamos en el Señor Jesucristo. Desde el principio de la historia humana, Dios apunta a la relación entre Cristo y su iglesia, y esta iglesia es la novia. Desde la historia de Adán y Eva, Dios nos muestra que la relación entre un hombre y una mujer es una imagen entre la relación de Dios y su gente. Cuando la Escritura dice en Génesis 2, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, Pablo nos dice, este misterio es profundo. Y yo digo que se refiere a Cristo y a su iglesia en Jesucristo. En Génesis 2, cuando el hombre se une a la mujer, es una imagen desde entonces de Jesucristo y su iglesia. La más grande historia de amor que ha existido es la historia de Dios amando a su gente. El amor humano fue creado para dar un ejemplo de este matrimonio. Jesucristo es nombrado como el novio de la iglesia. Isaías, Jeremías, ellos lo nombran como el novio. Y en el Nuevo Testamento se habla de la relación entre Jesucristo y su iglesia, o Jesucristo e Israel. De hecho, cuando la iglesia o el pueblo del Señor se separa, el pecado es visto como adulterio. Él es el novio de la iglesia. Jesucristo viene como un novio divino a salvar a su gente para que nos podamos unir con Él en amor divino. En Efesios 5 dice que Jesucristo ama la iglesia y se da a sí mismo por ella. Él murió por nuestros pecados para santificar a la iglesia, para presentarse a la iglesia a sí mismo en esplendor, sin arrugas, sin mancha. Esto es el Señor. Este Señor Jesús es nuestro novio, es nuestro rey de gran fortaleza. Él ha muerto y ha resucitado y ha regresado por nosotros. Regresará por nosotros. Apocalipsis 19 dice que el final de todas las cosas va a ser el matrimonio del Cordero, en el cual el Señor Jesucristo se unirá para siempre con su iglesia. Celebraremos esta unión eterna en amor con nuestro Salvador para siempre. ¿Usted sabía esto? ¿Que no hay matrimonios en el cielo? Lucas 20 deja eso muy claro. Todos nuestros matrimonios en la tierra simplemente son para mostrarnos el matrimonio eterno de Cristo con su pueblo, con su iglesia. Por eso, esta es la gran historia de amor desde el principio. Es lo que está detrás de todas nuestras historias de amor. La única historia de amor que va a estar allí cuando nuestras otras relaciones ya no estén ahí. Sin duda, es la gran historia de amor de todos los tiempos. Es amor culminando en matrimonio, en esplendor, en majestad, en justicia, en victoria. Cuando la gente de Dios, que han sido hechos hermosos por el trabajo salvador del novio, que es Jesucristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección, que nos alista para ser recibidos como esta novia en vestidos de oro. Todo lo que tenemos que hacer, según el Salmo 45, es inclinar nuestros oídos ante Él. Olvidarnos de cualquier otro Señor y vivir solo para Él. Inclinarnos ante Él como nuestro Dios, como nuestro Señor, como el Rey de nuestras almas. Cuando hacemos esto por fe, estamos unidos a Él. Estamos unidos a Él hoy en una liga de amor interminable. Y un día vamos a entrar en su casa que Él preparará para nosotros. Y tendremos nuestra casa con Él y habitaremos con Él por toda la eternidad, como su gente de todos los lenguajes, de todas las tribus, de todas las naciones, estaremos allí con Él, alabándolo como nuestro Dios eterno. Es la historia de amor más grande que pueda escribirse. Hay historias míticas que se han escrito, pero ¿qué cree? Que esta es una historia real. Es para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Y si ese eres tú este día, tú sabes que Dios te va a amar para siempre. Yo sé que muchos hemos tenido nuestro corazón roto por historias de amor desafortunadas en este mundo. Quizás tú tuviste un amor que tú deseaste y nunca ocurrió. Quizás tuviste un amor que llegó y te rompió tu corazón. Quiero que sepas que toda la gente de Dios puede venir a Jesucristo en fe, que Él sanará nuestro corazón roto y nos satisfará por la eternidad. Mi oración hoy es que escuchemos la invitación del Salmo 45, que dejemos a todos y que nos unamos a Jesucristo en amor eterno. que consideremos al Señor Jesucristo al mejor, el más guapo, el más victorioso, y que le digamos sí al Señor Jesucristo y nos quedemos con Él para siempre. Oremos. Señor del cielo, queremos un amor que no nos falle. Queremos un amor que nos satisfaga. Y muchas veces buscamos amor en este mundo. Y aunque nos has dado esposos y esposas, sabemos que todo eso solamente sirve para apuntarnos al gran amor que Jesucristo tiene por nosotros. Para todos aquellos que no tienen ese amor en esta vida, que podamos tomar refugio en el Señor Jesucristo, que podamos encontrar en Él nuestra fuente de gozo, de satisfacción, de seguridad, que nuestro Señor Jesucristo nos ame y nosotros le devolvamos con amor todos los días. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.